Bienvenidos todos a Torah y Hasidut, donde aprenderemos referente a la Halajá y a otros hechos importantes de nuestra tradición judía. Muchas gracias por seguirnos. Un fuerte abrazo para todos.
Shalom. Recitad Ishmaya, comenzamos una nueva sección de estudios referente al Kashrut, donde nos vamos a adentrar, vamos a ahondar, vamos a ir al Shoresh, a lo que es la raíz de toda esta interesante gama, por decirlo de alguna manera, de Alajot referente al Kashrut. Porque Kashrut no solamente se habla de lo que es permitido, de lo que no es permitido, de la separación de Basar Behalab, la separación de carne y leche, separación de Klim, de utensilios, Halabi Besarí, etc. No es solamente eso, sino que el Kashrut tiene una trascendencia mucho más profunda y Bezrat Hashem vamos a estar estudiándola. Y para comenzar vamos a citar un pasuj que está escrito en la Torá, en el Sefer Vayikra 11:47, que traducido al español dice de la siguiente manera: para distinguir entre lo impuro y lo puro, y entre el animal que se puede comer y aquel que no puede comerse. Ahora bien, en el Humash de Vayikra, el cual es el tercero Hamishai Hunshe Torah, donde los aspectos inherentes al Kashrut cobran cuerpo, y a lo largo de estos estudios que vamos a estar haciendo, podremos captar la trascendencia, así como la incidencia, tanto para el cuerpo como para el alma, y de lo cual de estas reglas peculiares que el pueblo judío fue ordenado a observar y practicar, y no solamente eso, sino a distinguirse por medio de ellas como ese Am Segulá, como ese pueblo singular del que nos habla la Sagrada Torá. Esto tiene una razón de ser, y es para distinguir entre lo que es puro, lo que es Taor, y lo que es Tamé, y lo que es impuro. De manera que estos conceptos a nosotros nos va a indicar, o mejor dicho, en este pasuj que estamos leyendo, este pasuj nos va a indicar el estado ideal de la pureza para el desarrollo de la vida humana, para nosotros como judío, y no solamente de la vida humana, sino de la vida física, y no solamente de la vida física, sino también de la vida espiritual, y por sobre todo, porque sabremos adherirnos a valores eternos en el recorrido de nuestras vidas, uniendo nuestras acciones a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Ahora bien, creo que es sumamente importante de citar lo expresado por el Rab Shimshon Rafael Hirsch, Zecher Tzadik Livracha, que dice que el estado de pureza, así como los alimentos puros, permiten el ingreso de esa luz divina, podríamos decir, Orja Peniniud, en el seno de la persona, haciéndola receptáculo de su presencia e inspiración, y por el contrario, aquello que se define como Tamé, eso que viene a expresar lo contrario de Taor, vendría a ocluir, vendría a oscurecer ese pasaje de esa luz hacia el ser humano, hacia el pueblo judío en general y en particular. Entonces, según esta perspectiva, el ser humano es un recipiente, el ser humano, el judío, es un recipiente, y de acuerdo cómo preserve ese recipiente, de acuerdo a cómo nosotros mantengamos ese recipiente, seremos merecedor o no merecedor, o no merecedores de esa luz particular que anima y moviliza todo nuestro ser en el desarrollo de nuestros días. Como está escrito, Kibe orja nire or, pues tu luz veremos la luz al decir el rey David, como está escrito en Tehilim 36:10. Ahora bien, ¿qué nos invita el Kashrut a nosotros? El Kashrut nos invita a ser cuidadosos de su palabra, pero por sobre todo nos ha de inspirar a trazar un camino claro en la observancia de las mitzvot, cuya meta principal ha sido definida con claridad. Y de acuerdo con el Midrash, Bereshit Rabá 44:1, dijo Rab que las mitzvot fueron entregadas a fin de pulir a las personas o también a fin de unirlas. De manera tal que de aquí podremos inferir cuán importante es la sensibilidad de cada yehudí a la palabra de Hashem. ¿Por qué? Porque ellos es una obediencia de vida, como está escrito, Vahai Vahem, y ha de vivir por ellas. De manera que si se ocultan los sentidos de la Mitzvot, que no nos han sido develados, y en particular el del Kashrut, ¿cómo sabemos nosotros? De manera tal, queridos Rabotai, que Bezrat Hashem, vamos a introducirnos en este fascinante mundo del Kashrut de la mano de uno de los sabios contemporáneos quien nos inspira a ser más y mejores judíos cuando podemos y alcanzamos a comprender cada aspecto que rodea el increíble universo de la Sagrada Mitzvot. Y es así, Rabotai, como vamos a estar estudiando de el Rab Eliezer Melamed Shlita, el cual nos invita a nosotros a estudiar referente a esto tan interesante y que incluso importantísimo para cada uno de nosotros en lo particular y en lo general y en su cumplimiento en todos los mitzvot, que tiene que ver con lo que es el Kashrut. Y como dije anteriormente, no es solamente hablar de lo que es separación de Basar y Halab, de lo cual es algo que es fundamental dentro del Kashrut, no solamente de la separación de los Kelim, de los recipientes, Besarí u Halabí, de los recipientes cárnicos y lácteos, de mantener una cocina ordenada, no solamente vamos a hablar de eso, que desde la actuación lo vamos a hablar mucho más adelante, sino que vamos a ver el aspecto más profundo y de dónde nace todo lo que es esta misvá que a veces por desconocimiento muchos obviamos o simplemente nos encapsulamos en pensar que es basar bejalab, carne y leche, no comer ciertos alimentos, por ejemplo, mariscos, jazir, cerdo, etcétera, etcétera, de lo cual está muy bien, pero vamos a ir mucho más profundo. Por ejemplo, vamos a hablar de Hadash. Vamos a hablar de la ofrenda del Omer y la prohibición de ingerir Hadash. Vamos a comenzar, ya pasado la introducción, vamos ahora a comenzar nuestro primer del capítulo número 1, inciso número 1. Enseña a nuestros sabios que es preceptivo cada año, al día siguiente del primer día festivo de Pesaj, es decir, el 16 de Nisan, ofrendar las primicias de la nueva cosecha de cereales como oblación a Boregolán para que el inicio de la siega anual esté dedicado a Hashem. Además, está prohibido ingerir de la nueva cosecha antes de que sea ofrendada el Omer e incluso está prohibido segarla antes de que haya sido cortada la espiga de cebada para esta ofrenda. ¿Y nosotros dónde sacamos esto? Como fue dicho en el Sefer Vayikra, en el capítulo 23, versos 9 al 14, que dice de la siguiente manera: habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando vengáis a la tierra que yo os doy a vosotros y seguéis su mies. Habréis de traer el Omer, es decir, la primicia de vuestra cosecha al Cohen, y este merecerá, y este me será el Omer ante Hashem para vuestro agrado. Al día siguiente de la festividad, lo habrá de mecer el Cohen. ¿Qué festividad está hablando? La festividad de Pesaj. Y ofreceréis en el día de mecer vosotros el Omer, un cordero sin defecto primal, para holocausto ante Hashem, y su oblación 2/10 de efa de harina de flor amasada con aceite, sacrificio ante Hashem, de aroma grato, y su libación de vino, 1/4 de hin, pero ni pan, ni granos tostados, ni espigas frescas habréis de comer hasta la plenitud de este día, hasta traer vosotros la ofrenda ante vuestro Dios, y lo cual dice, ley perpetua será para vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Fíjense cómo termina el pasuj de lo que estamos leyendo. Ley perpetua será para vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Entonces, no nos desprendamos de esto de ley perpetua. Es decir, que nunca cesará esto, incluso hoy en día. A pesar de que no tenemos Beit HaMikdash, ¿cómo es la halajá de Maasé en este asunto? Lo vamos a estar estudiando. Ahora bien, el momento de la ofrenda del Omer es el día siguiente del primer día festivo de Pesaj, ya que esta es la tradición de los sabios respecto del significado de lo que está escrito al día siguiente del Shabbat. Y esto es el día siguiente de la cesación de labores que se efectúa en el primer día de Pesaj. Rabotai, cuando estamos hablando aquí de Shabbat, no estamos hablando del séptimo día como tal, sino que estamos hablando de el día siguiente de la cesación de labores que se efectúa el primer día de Pesaj. Puede ser que Pesaj caiga un martes, y para nosotros entonces el día siguiente es lo que estamos incluyendo en este sentido. Pero cuando está haciendo al día siguiente del Shabbat, no está refiriéndose al Shabbat, al séptimo día como tal, y en eso tenemos que tener muy claro. Ahora bien, dice, al día siguiente de la festividad, la cesación de labores en este día está destinado a reforzar la emuná por medio del recuerdo de Yetzia Mizraim, de la salida de Egipto, y la ingestión de Maxá en la noche del Seder. Y en virtud de ello, se nos ordenó ofrendar la nueva cosecha para que nuestra ingesta a lo largo del año entrante esté acompañada de esta intención. Dado que el día de la ofrenda del Omer es fijo, aunque caiga en Shabbat la siega, la preparación y la presentación de la oblación del Omer se sobreponen a la cesación de labores shabbática, como está escrito, Dohot Shabbat, y se efectúan. Ahora aquí estamos hablando del Shabbat, del séptimo día como tal. Ahora bien, el trigo, como todos sabemos, es la mejor de las 5 especies de cereales. La ofrenda del Omer se efectúa con cebada, ya que esa es la tradición de los días de Moshe Rabenu. Y así es la naturaleza de nuestra tierra. De manera que la cebada madura antes de Pesaj, al tiempo que el trigo lo hace con posterioridad a esta festividad. Y este hecho encierra una insinuación en cuanto a que la cebada, que por ser el alimento para los animales, expresa el aspecto más básico y bajo del ser humano, motivo por el cual crece antes, debe conectarse también a la Kedushá. Sigue diciendo entonces que desde la noche de la siega del Omer se cuentan 7 semanas, 49 días, y de ese modo nos preparamos y nos elevamos hasta la festividad que todos conocemos de Shavuot, que es el tiempo de Matán Torah, de la entrega de la Torah, y en la cual fuimos preceptuados de ofrendar 2 panes, que era la primera oblación del trigo del nuevo año que se presentaba en el Beit HaMikdash. Resulta entonces que la ofrenda del Omer es aquella que autorizaba a todo Am Israel a comer de la nueva cosecha, y la de los 2 panes es la que autorizaba a ofrendar en el Beit HaMikdash oblaciones con la nueva cosecha, como está escrito en Masej Menajó 68b y también en el Sefer Pinei Alajá Moadín, en el capítulo 13, inciso 7. Entonces, el momento de la siega del Omer es en la noche del 16 de Nisan y toda la noche es apta para ello. Es preceptivo traer espigas de cebada que crecieron en las cercanías de Jerusalén. Y si éstas no estaban maduras aún, se traían desde sitios lejanos, siempre y cuando se encontrasen dentro de los límites de la tierra de Israel. Consecuentemente, se acostumbraba a segar el Omer y traerlo al patio del Beit HaMikdash por medio de una ceremonia solemne y multitudinaria, una celebración apoteósica, para de esa manera reforzar la tradición exegética de los Jajamín en el cumplimiento de esta misvá. Una vez que las espigas de cebada eran traídas al patio del santuario, los granos de cereal eran separados de la espiga, pasaban por un tostado leve y posteriormente iban a la molienda. Consecuentemente, la harina obtenida era cernida por medio de 13 matices. Y al día siguiente, tras la finalización de la ofrenda del sacrificio permanente y de los suplementarios, es decir, del tamid y musafim, se tomaba de la harina una cantidad equivalente a una décima parte de efa y era mezclada con un log. Ahora, ¿cuánto es esto en medida como tal? Estamos hablando de que una medida en la instancia número uno, una décima parte de efa, es una medida que está en la Torá de un volumen aproximadamente actuales, oscilaban entre los 25.7 y los 43 litros. Eso es lo que era una décima parte de una eifá. Y ahora bien, ¿y qué era un log? Un log, en la medida de la Torá, de volúmenes líquidos, que en medidas actuales oscila entre los 345 y los 597 mililitros. Entonces, esto de eifá y de log de aceite, se le agregaba un puñado de olivano y el cohen la alzaba o mecía ante Hashem, tomaba una parte de esta y la quemaba sobre el altar. Y después que esta parte era quemada, todo el pueblo tenía permitido comer de la nueva cosecha. Como está escrito en Masej Menajot 63-68 y como le explica también el Ramban en Hilchot Temidin Umusafin 7 del 3 al 12. ¿Y para qué todo esto, Rabotai? Porque necesitamos saber qué era lo que se hacía en el Beit HaMikdash. Necesitamos saber de por qué hoy en día nos están diciendo nuestros jajamín que existe la prohibición de ingerir hadash y se sigue aplicando esa halajá hoy en día. Leímos anteriormente un pasuj que dice: ley perpetua será para vuestras generaciones en todas vuestras moradas. En base a esto, vamos a estar desarrollando todo lo referente a lo que es el mundo vegetal, referente al kashrut. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Shalom, Leitraot.